MC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 120. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy, nuevamente, nos emprendemos en un viaje a una galaxia muy, muy lejana para, en este caso, hablar de la segunda entrada en el universo de Star Wars.
Que es la segunda entrada en el orden en el que salió como película en nuestro mundo, pero, claro, extrañamente es la quinta película en la historia de la Guerra de las Galaxias, por esta rareza de que George Lucas hizo... Después, a principios del 2000, tres películas más que en realidad se sitúan adelante de lo que se conoce como la trilogía original.
Claro, bueno, yo no lo hago a propósito. A mí realmente se me olvida. No es que no soy como los grandes fans como ustedes que hacen que no existen realmente. Yo me olvido, de verdad. O sea, sin odio alguno a la trilogía, a las precuelas. Me olvido y digo que la 1, las 4... Porque me cuesta pensar.
No, es que en realidad es... Que es que sí, la verdad que es raro, es como...
Los números los hacen raro.
Los números...
Sí, los números son muy confusos. Decís episodio 4, pará, contando desde cuál, desde la...
sí, es que en cierto modo me parece que es algo que si no hubiese sido de Star Wars, que es algo tan querido y que ya de por sí le presta tanta gente tanta atención, no se lo bancaría. Nadie, a todo el mundo le daría demasiada paja como para entenderlo.
Como decíamos la vez pasada y después charlando con un amigo en la semana, encontré a otra persona más que opina igual... Me parece que las primeras Star Wars es como que se dan por sentado. Claro. O sea, son parte de la cultura popular, es como que...
Sí, no sé, por lo menos para la gente de nuestra edad.
Pero se dan como por sentado.
Claro, tuvieron impacto cultural las nuevas, tal vez, no.
Claro, es como, no sé, uno piensa cosas de la historia, de la humanidad, y Star Wars está ahí metido en el medio, ¿no? No las analizás demasiado, están ahí. Y las nuevas son películas X olvidables que no dejaron ninguna marca. La única marca es, sí, esas películas son malísimas, fin.
Sí,
como,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No te dejaron nada.
Bueno, como habíamos dicho, vamos a estar haciéndoles podcasts a cada una de las películas, de las tres películas de Star Wars originales. Y de las precuelas vamos a ir hablando, interjectando cosas mientras hablamos de las originales. Pero no...
Mentira, no vamos a decir más que esto, claramente. No, vamos a empezar a hablar de Imperia Contraataca y vamos a olvidar.
Yo quiero hablar un poco de cómo afectan las precuelas a las sorpresas. Esas increíbles que tiene el Imperio Contraataca, así que algo va a surgir seguramente.
Sí, más que nada me parece en un rato cuando hablemos de Boba Fett, que en las precuelas nos enteramos de cosas que no sé si tenía ganas de enterarme.
La paternidad de Darth Vader, sí. O sea, ya en cuanto te enterás que,
bueno, ya que
Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader y sabes que el pibe Luke Skywalker es apellido Skywalker... 1+1=2.
Bueno, ya que
fin
estamos
del misterio.
Empecemos con este tema entonces. No solo eso, en episodio 6, Luke y Leia descubren que son hermanos. Y al final de episodio 3, Padme les pone a sus dos bebés: este quiero que se llame Luke y este quiero que se llame Leia. Otro, o sea, no era necesario ni siquiera. Bueno, eran dos bebés. O sea,
bueno, igual están pensadas. Bueno,
solo pones eso, solo si querés arruinar la sorpresa de tu propia película.
Para mí, en realidad es raro porque, a ver. Si episodio 1, 2 y 3 fuesen las clásicas y las 4, 5 y 6 fuesen las nuevas, no estás arruinando nada, porque son precuelas que se ven después. Listo. Pero si se llaman 1, 2 y 3 las nuevas y 4, 5 y 6 las viejas,
claro,
están hechas para verse primero las nuevas, después las viejas, y ahí sí arruinas todo.
Creo que
bueno,
eso.
¿Por qué no las pones en el otro orden y ya está?
Por ahí eso el Señor de los Anillos no es confuso, porque no tiene números.
No tiene números y aparte algo muy ingenioso de las del Hobbit. Que son horribles, tan horribles,
sí,
como las
pero
precuelas.
Por lo menos no te las confundís.
No, pero aparte me parece que en el comienzo mostraban que Frodo está escribiendo. Que Frodo ve que como Bilbo está escribiendo su libro y qué sé yo. Está armado de tal manera para que se entienda de que esto pasa antes, pero es para ver después.
Claro, totalmente. Claro, totalmente.
Por otro lado, también siempre llama la atención cuando se hacen precuelas que, por un lado, en las precuelas terminan pasando cosas mucho más grandes, tipo batallas más épicas que en la historia principal, que se supone que era lo más épico que había pasado en ese universo.
Sí, claro, y no solo eso, se ven más lindos.
A eso iba. Por otro lado, tecnológicamente, como obviamente pasa el tiempo, se mejoran los efectos, ponele. Entonces, ponele, si hoy en día un chico empieza a ver episodio 1, 2 y 3, y después ve la 4, 5 y 6, como que arranca con cierta calidad visual y de golpe ve maquetas y marionetas. Es como
sí, visualmente.
Raro.
Igualmente yo no le diría más lindo, porque lindas como lindas, sí, las más, originales son más. Pero sí, más tecnología. Más
totalmente.
Tecnología. Más de la tecnología a la que uno está acostumbrado.
No, a nivel diseño ni en pedo.
Yo pensé que ibas a hablar.
Sí, efectos.
Pensé que ibas a hablar que cuando uno hace una precuela, ¿cuál es la intención del director? Que vean las precuelas primero y las secuelas después. Para la gente, para el.
Para que las conoce todas juntas.
Para el nuevo espectador, digamos. No para el viejo que, bueno, ya vio las primeras. Pero para el nuevo espectador, ¿es recomendable ver la 1, la 3, la 4, la 5, la 6?
Eso es raro, ¿no? Porque George Lucas encima decía que las películas, justamente las 1, 2 y 3, las nuevas, las hizo no pensando en los fans, sino pensando en los nuevos niños, ¿no? Que dijo, yo no hice las precuelas para los fans, sino para los nuevos espectadores.
Que está bien.
Está perfecto, y lo valoro muchísimo, parece una gran decisión, que es lo que espero que se haga con las nuevas películas, que no se apele tanto a la nostalgia, sino que se busquen cosas nuevas. Ahora, esa decisión es un poco contradictoria con todo lo que estamos diciendo, porque le juega como en contra a las películas viejas.
Para mí, lo de las precuelas...
O sea, los espectadores nuevos no van a disfrutar las viejas por las nuevas, es medio raro.
Sí, bueno, la generación que creció con los episodios 1, 2 y 3 les suelen gustar más, o por lo menos hasta que tengan cierta edad como para verlas más objetivamente, quizás a las 6. Pero es raro, igualmente es una cosa muy arriesgada. La semana pasada hablábamos de que George Lucas es un visionario, más que un buen director, ¿no? Uh-huh. Y él siempre dijo que tenía pensada como toda una backstory, una historia detrás de sus películas originales, que era algo tan enorme que no lo podía contar con los efectos de la época.
Claro.
Y cuando vio que pudieron hacer en Jurassic Park dinosaurios fotorrealistas, dijo, listo, esta es la oportunidad, y empezó a trabajar en las ediciones especiales y luego en las precuelas.
Bueno, él de hecho no tenía pensado dirigir las precuelas.
Eso nunca había escuchado.
Se le ofreció, sí, hace poquito leí, se le ofreció a Spielberg, a Zemeckis y a Ron Howard, y los tres le dijeron, no, boludo, tenés que dirigirlas vos. Gran error.
No sabés que no conocías tu historia.
Es tuya la saga, tenés que dirigirlas vos. Vos sos el que tiene la visión, no sé qué. De hecho, Ron Howard, no me acuerdo, capaz ustedes saben, hizo una película producida por George Lucas, no me acuerdo el nombre, y dice que no la pasó bien dirigiéndola porque George Lucas tenía una visión tan clara o tan, viste, quizás avasallante su mirada, ¿no? Tiene una decisión muy, una mirada muy, muy concreta de lo que quiere, que Ron Howard dijo no se sintió cómodo dirigiendo, porque estaba haciendo caso a George Lucas todo el tiempo.
Claro.
Sí, bueno, entonces ahí Ron Howard le dijo a George, tipo, nada, boludo, dirigí la voz.
Es que como debe haber pasado con episodios 5 y 6, que no son dirigidas por George Lucas, como pasó en las Indiana Jones con Spielberg, que ahí hacían un buen equipo, lástima la nueva, la última Indiana Jones 4. Pero bueno, a lo que iba es a que, qué sé yo, yo sinceramente no tengo idea, debe haber precuelas o cosas que contaba, que sucedían antes de una película que salió antes. Pero yo tengo la sensación de que hasta el término precuela lo inventó George Lucas para episodio 1, ¿se entiende?
Sí, no sé.
Si no lo inventó, es como tantas otras cosas que tomó George Lucas y las hizo más parte del imaginario popular.
Ojo, nosotros siempre hablamos mucho de cine y no nos olvidamos de la literatura,
claro, por eso,
que tiene miles de años más
sí, por eso,
que el cine. Pero bueno, y seguramente ahí ya existe.
Por lo menos lo popularizó en lo comercial, y estamos en una época en donde están saliendo precuelas de cosas que, viste... ¿Quién quería conocer la historia de Peter Pan? Nadie, absolutamente nadie. ¿Quién quería conocer la historia del Mago de Oz del Mago de Oz?
Sí. Una de las cosas mágicas que tiene cualquier tipo de narración, me parece, sean los libros, en las películas, en un poema, es que muchas de las historias o empiezan en media res,
claro,
o las historias ya están dentro de un mundo que es tan grande como el nuestro, que no puedes saber todo. Y no saber todo es parte de lo que hace que el mundo ese sea tangible.
Totalmente.
Porque si sabes todo, ¿qué te queda?
Bueno, algo que totalmente me parecía, fascinante cuando descubrí las películas de Star Wars era que cuando empezaba y decía episodio 4, episodio 5, episodio 6, en ese momento yo era muy chico y no entendía, ni siquiera entendía que estaban pegados los números, ¿entendés? Por ahí agarraba episodio 5 y me parecía fascinante, que era como que estoy leyendo un capítulo, claro, de algo que va a seguir para adelante, viene algo para atrás, pero estás viendo solo un pedazo. Y eso me había parecido súper... Sí. Zarpado. Después, cuando descubrí que la 4 era la primera, me pareció mejor todavía, porque ni siquiera había contado que faltaban 3 para atrás. Era como, para mí, era empezar la historia por la mitad.
Claro.
Bueno, hoy en día, cuando ves que el 4 es porque tiene 1, 2 o 3 afuera y las pelis existen y sabes lo que pasa y qué sé yo, me parece que pierde mucho la magia. Esa idea me había parecido genial. Sumerjámonos entonces en el Imperio Contraataca, en mi opinión, la mejor secuela de la historia del cine.
Terminator 2.
No, ni en pedo. No, para mí, porque Terminator 2 es muy distinta a Terminator 1. El Imperio Contraataca, o sea, hasta tiene un tono distinto. Para mí el Imperio Contraataca continúa y expande todo lo que tenía de espectacular la original, que le voló la cabeza a todo el mundo. Para mí es la secuela perfecta.
Es una secuela mucho más clásica. Va en la línea, continúa la historia. Para mí lo bueno de Terminator 2 es que te da un cachetazo y te marea.
Más o menos. A mí me parece que el Imperio Contraataca lo que tiene de bueno, que digo, mejor que la secuela, que la 6... es que es una película pura y exclusivamente de de aventura.
Sí, sí, sí.
Tenés a los personajes divididos por momentos. Cada uno está en la suya, cada uno tiene que superar un obstáculo por separado.
Bueno, el mundo se amplía mucho más justamente por lo que decís vos, porque están divididos. En la 1 pasan, están todos juntitos. Uh-huh. En la 2, al separarse, la narración es muy distinta a la primera. Eso para mí es de lo más interesante.
Sí, sí.
Que la 1 es un grupito que avanza, en la 2 el grupo se parte, uh-huh, y explorás mucho más lugares de este universo, ¿no?
Es lo que siempre se pide una secuela, ¿no? Que sea parecida, que tenga ese tono, el alma de la primera, pero que sea diferente a la primera, porque claro, si no, estás viendo de nuevo la primera.
Bueno, uno de los problemas que tiene Episodio 6, que ya vamos a hablar seguramente de eso la semana que viene, es que imita mucho la estructura de la primera.
Claro.
Muy buscado, muy por diseño. A George Lucas le encanta espejar sus cosas en sus películas. Bueno, pero Episodio 5 es la más rara de todas.
Yo hace poquito...
Es una fiesta, así, ¿no?
Sí. Yo hace poquito volví a ver las 3 de Indiana Jones esta semana, la semana pasada, y le pasa algo muy parecido que a Star Wars. La del medio es como la más de aventura, la más suelta, digamos, uh-huh, y la 1 y la 3 funcionan muy espejadas.
Claro. Sí, igual la segunda de Indiana Jones es tan rara, boludo.
Bueno, pero pasa como oscura. La segunda de Volver al
Futuro. Es súper oscura, súper gore.
Es súper oscura porque cuenta la historia que George Lucas estaba divorciando en ese momento.
Sí, sí, sí.
Y odiaba la vida y...
Bueno, y...
Alguien le saca en el corazón, ¿viste? Todavía la tienda. Claro. Como...
Pero digo, pasó lo mismo cuando hablamos de Volver al Futuro. Que también decíamos que la 2 es como la más rara.
Claro.
Y la 1 y la 3 son más parecidas porque transcurren en determinados espacios y tiempos.
Es cierto, sí, sí.
Bueno, y todas pasaron con... Sí. Las hicieron con 10 años de diferencia, claro, como mucho.
Bueno, puede ser eso, que haya un... No un miedo, pero algo que... Bueno, la 3 esto tiene que terminar y sea la...
Ir a lo seguro.
Lo primero, que claro, es también lo seguro, claro.
Puede ser. Volviendo al Imperio Contraataca. Hay algo que me gustó mucho, que no lo había pensado, me parece que esta es la primera vez que me doy cuenta, de que les injertan a Luke y a Han una aventura juntos al principio, porque después no se van a ver nunca más en el resto de la película.
Claro.
Uh-huh. Y eso me gustó mucho, la aventura con los Wampa y Han Solo es la única persona en todas las 3 películas originales que no es un Jedi que agarra un sable para abrirle al bicho ese el tambor.
Y está pensando que lo agarra medio con torpeza, como con torpeza, las dos manos, tipo, ay, qué carajo.
Sí, sí, sí. Y la frase, y yo pensé que olían mal por afuera, es muy buena. Nada, me gustó mucho eso. Yo me acuerdo que siempre como que lo dejé pasar de lado, como tipo un respiro antes de todo el quilombo de que va a ser la batalla de Hoth. Pero hoy le descubrí, ayer cuando la vi, le descubrí esa... que aporta eso al guión, ¿no?
Claro.
Va a ser la única aventura que van a tener Luke y Han juntos, porque ni siquiera en episodio 6 van a estar juntos prácticamente.
Sí, bueno, la 6 sí, cuando lo van a rescatar con...
Claro. Ah, no, y después van al bosque, porque es Lando el que maneja la...
Bueno, pero algo que me gustó que tiene la película es cómo empieza, que empieza ya con un conflicto, por más mínimo que sea.
Es lo que decís, que arranca in media res.
Sí, eso ya están establecidos ahí, están poniendo unos sensores. A mí me da mucha pena, no queda claro hace cuánto tiempo están en Hoth, y al toque se tienen que ir y abandonan toda esa base increíble.
Pero
con ese generador.
Eso me pareció re interesante, cómo tienen recontra incorporado el plan de evacuación.
Sí, sí.
Eso es de lo que más me gusta. Es como,
sí, cuando
la gente debe estar escapándose de hace, no sé, 5 años, que está tipo 2 meses en un planeta, 2 meses en otro planeta.
O más, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Viendo ahora esta serie animada Rebels, se está viendo que la rebelión está tipo formándose de a poco, ya son unas pocas personas, 20 años antes de episodio 4.
Claro.
O sea, están escondiéndose
del claro, imperio. Desde antes de la 4, totalmente.
Sí, sí, mucho antes. Sí, es muy... Por eso te rompe un poco el corazón cuando el general, que no me acuerdo el nombre... Obviamente en la película no lo dicen nunca, pero cada personaje que ves en Star Wars tiene un nombre. Sí, sí, sí. Descubren que este probe droid los vio, que vio el generador y vio que hay una base rebelde. Y
me encanta ese diseño.
Es buenísimo. Bueno, dicen que el imperio debe saber que estamos acá. Bueno, activen el plan de evacuación.
Eso digo, cuando dice esa frase y toda la gente la ha presentado como, sí,
bueno, vamos.
Ya sabíamos que iba a pasar en algún momento, Bueno, hay que hablar un poco de la batalla de Hoth. Me parece increíble. Que es la batalla más zarpada de todas las 3 películas.
Perdón, un paso previo. Antes de la batalla, cuando están esperando a que Luke vuelva, no me acordaba que era tan fuerte todo lo que pasa ahí. O sea,
sí, boludo.
En el momento Chewbacca que están cerrando gimiendo,
sí.
Bueno, esa escena para mí se la roban Chewbacca y C-3PO. En ese momento, no me acordaba, obviamente, porque no la vi nunca capaz con...
Tanta atención.
Tanta atención o con ojo tan crítico, pero... Qué bien que actúa Chewbacca y qué bien que actúa C-3PO.
Sí, sí.
O
sea,
Chewbacca encima es pura fisicalidad, porque no es más que... Tiene una máscara en la cara.
Pero parece un animal. muchas veces se cae en que en hacer monstruos humanoides y son más humanos que monstruos. Y acá no, es un animal.
Es un no, bicho.
Es un bicho.
Y Citripio también. Tiene...
Citripio es excelente.
Citripio se roba excelente. La película. Para mí, Citripio en episodio 5 es como el Jar Jar Binks de episodio 1.
Claro,
hay momentos recontra dramáticos en donde tira chistes. Sí. Pero funciona. Funciona pero perfectamente.
Porque, posta, actúa muy bien.
Actúa muy bien. Los diálogos son tremendos. Está re bien manejado. Toda la tercera, en el tercer acto es tipo. Es como. Está como mochila de Chewbacca.
Sí, genial. Esa dupla también. Antes decíamos, en la 4 la dupla es C-3PO R2-D2. Y ahora la dupla es Chewbacca C-3PO.
Bueno, es muy arriesgado.
Son
que
duplas muy buenas.
En la primera, C-3PO y Arturito siempre que estaban juntos se robaban la película. Y en esta lo primero que hacen es separarlos. Los separan.
Bueno, y qué interesante como en la primera película C-3PO interactúa con un robot que no habla y en la segunda con un bicho, con una bestia que no habla.
Sí, es una más.
Es excelente.
Sí. Bueno, el momento en que están esperando a Luke es re doloroso. Toda la relación de Leia y Han es tipo, es, qué sé yo. Acá voy a ser medio hiperbólico porque ya los que me escuchan y ustedes dos saben que soy muy fan, pero me parece que es como el romance de la historia del cine para mí.
Ni en pedo. Ni.
Para mí es como.
Pedo.
Para mí sí. Este.
Igual bien que aclaraste que. Porque fue más que un hipérbole. Fue una.
Para mí.
Mega hipérbole.
Para mí es la historia de amor que más me gusta en.
Ah, bueno, sí, pues. Porque te fascina Star Wars, a mí también, a vos mucho más. Pero nada, no. O sea. Es una buena historia de amor, pero es bastante de papel.
Creo que lo más interesante de esa historia de amor, de ese triángulo amoroso, que luego se fue, lo vemos en un montón de películas de Young Adult y todas esas cosas, es que el triángulo amoroso es con el hermano de ella. Que es fascinante, pero el tema del incesto es fascinante.
Es tremendo.
Fascinante.
Se dice que no estaba definido que Leia iba a ser la hermana de Luke cuando hicieron el episodio 5, pero igualmente para mí no llega a ser nunca un triángulo amoroso. Leia claramente está enamorada desde la primer mirada, desde que Han vuelve después de poner los sensores y está diciendo no, me voy a tener que ir a pagarle a Jabba porque...
Es que es un triángulo amoroso. Son dos tipos que quieren entrar con la misma mina.
Pero me parece que Luke ya no está interesado en Leia en esa película.
No,
en
es que Luke...
En la 5...
Me parece que no.
En la 5 al principio...
Me ha dado besos.
Sí, pero para mí en la 5 justamente es un momento de quiebre de Luke que arranca sí, quizás siendo este pibito que todavía tiene esta cosa más de el pendejo, de kid. Y cuando termina la 5, ya como la abraza a Leia mirando por el ventanal, ya no es tipo, oh nena.
No, son
ya es el chabón ya es un monje.
Claro.
O sea, ya está. Ya
sí,
se,
sí, totalmente. Pero
se metió
siendo...
en la religión de los Jedi y ya... Como que la 5 es ese quiebre en su vida, digamos.
Sí, sí, ni hablar. Bueno, volvamos entonces a hablar de la batalla de Hoth.
Sí, señor.
Qué cools que son los AT-AT. O sea, los bichos de cuatro patas, esos los tanques
sí,
con patas.
Los AT-AT, los AT-ST, las Snowspeeder, los Stormtroopers versión nieve, el sí. Generador, el lanzamisiles ese que quieren usar para derribar el Halcón Milenario que no lo llega a derribar. Todo, es increíble.
Sí, es un nivel de detalle.
El cañón de ion te faltó. Lo
el
que
cañón
usa.
De ion. El cañón de ion es buenísimo.
Los transportes,
la nave de Darth Vader.
La nave de Darth Vader. Por bueno, favor, ahí podemos hacer un paréntesis.
Son muy zarpados.
Para hablar de la música, ya hablamos de que John Williams es el dios de las bandas de sonido, básicamente. Pero a mí, en mi opinión también, este es el mejor trabajo de John Williams de su carrera. Por lo menos es es la mejor música, digamos, es la mejor banda de sonido de las seis películas de Star Wars. Y uno a veces no se acuerda porque Darth Vader aparece en el episodio 4, pero la famosa Marcha Imperial, la canción que es la canción de Darth Vader, se introduce por primera vez en esta película.
Claro.
Es en el momento en que introducen la recontra mega Star Destroyer, que es como la nave insignia de Darth Vader.
Buenísimo, es como una ciudad flotante con forma de triángulo.
No, pero aparte la secuencia, cuando te muestran los Star Destroyers, que eran como renaves de la película
y aparece
pasada,
una que es 10 veces más grande.
No, aparecen de repente algo que les está tapando en sombras. Sí, sí, sí. Y van para arriba y sí, es una que es 10 veces más grande. Y lo primero que ves adentro es que está Darth Vader mirando ahí por la ventana con como el samurái super mega cool que es.
Hay un plano en el tráiler de la nueva de Force Awakens que es muy parecido.
Es muy parecido con
Kylo Ren mirando por la ventana.
Sí, ni hablar. Y nada, esa manera de reintroducir a lo que se transformó en prácticamente el villano más icónico de la historia del cine, esa secuencia es espectacular. Y es muy, muy divertido como a través, va divertido de manera morbosa, como a través de la película va asesinando a los almirantes que lo van... A uno lo asciende mientras está matando al otro. Sí, sí, está sí, ahí sí. Es tremendo.
Y aparte, la presión que tiene el nuevo con tipo, ok, me llevo a mandar una cagada y termino igual que ese.
Pero sí, tampoco puedo decir, no, gracias, paso. Claro, voy a ir él, si quieres.
Sí, alguien quiere, yo no quiero. No
algo
quiero.
Que me encanta justamente de Star Wars, y me gusta mucho de las películas de los 80 en general, es que hasta los villanos son graciosos. Que no pasa con muchas de las pelis modernas de superhéroes, por ejemplo, que lo oscuro es recontra oscuro. Y no se dan cuenta, tipo, son superhéroes, macho. O sea, es gracioso, es simpático, es raro, es comiquero. Y lo que me gusta de Star Wars es eso. Darth Vader es gracioso, es súper oscuro, es horrible, es un psicópata, es un enfermo. Pero es gracioso.
Pero tiene esas cosas que sí. No sé si gracioso, pero qué sé yo, divertido.
¿Cómo no va a ser gracioso que... Boludo, dale. Es gracioso que mate a un chabón así a la distancia y después le está pidiendo al otro chabón lo asciende.
Sí, pero no...
Te saca, o sea, una como sonrisita tipo...
Ah, puede ser. Sí, sí.
Chiflado.
Sí. Está re loco, sí, sí.
No es que te reís con él, pero te reís de la situación.
Bueno, una de las cosas que siguen a la batalla de Hoth y que es medio tirado de los pelos para decir, bueno, ya fue, es todo el tema de Ben Kenobi fantasma, con, digamos, todas sus apariciones en fantasma son medio polémicas. Son raras.
Aparece como en momentos medio porque el guión quería y no aparece en otros momentos que podría haber aparecido también.
Sí,
es medio raro.
Sí, sin hablar. Es un truco de guión. Le da información, sí, que no sé, que Luke no puede conseguir de otra manera. Pero como muchas veces decimos, yo compro. Es como es toda esa magia Jedi.
Obvio, sí, compras. Lo que pasa, y bueno, lo que tiene es que después termina apareciendo de nuevo. Si no hubiese aparecido de nuevo, hubiese sido algo muy barato.
Claro.
De guión. Pero como sabemos que después aparece... bueno, aparece en parte como voz al final de la 1 cuando lo matan.
Sí, que le dice que use la fuerza
de la 1, perdón,
en vez de la computadora.
Y bueno, después aparece en la 6, así que tiene sentido. Pero cuando lo ves es como medio...
Es que, por ejemplo, las apariciones tipo de Use the Force de la 4, esas me parecen excelentes. Esa aparición,
igual lo interesante,
cuando aparece y se pone a dialogar, ya no tanto.
Igual lo interesante de cuando le aparece por primera vez en esta película es cuando está moribundo y le da una información y vos no sabés si lo está viendo realmente o no.
Claro.
El chiste es ese.
Claro.
Después tiene, claro, una conversación entera
con Yoda. Y
después tiene una conversación entera y sabe, entendés que sí, es un superpoder que tiene la fuerza. Y después entendés más todavía que no es algo que puede hacer todo el mundo, sino que es Yoda y Obi-Wan que desaparecen cuando mueren.
Bueno, es que justamente en realidad tiene sentido que pase eso porque Obi-Wan se deja morir. Y no me acuerdo la frase que tira, pero dice que si me matás me vas a hacer más poderoso. Una
claro,
cosa así.
Sí, sí. Uh-huh. Y ahí después es una manera de ayudar desde el más allá.
Por eso, digo, tiene sentido. Quizás Luke aparece medio de guión, pero...
Y aparte, si Obi-Wan terminase de vencer a Darth Vader, no le da la oportunidad a Luke de redimir. Bueno, es como que toda esa historia, tipo, con sus cosas raras, como por ejemplo esto que estamos diciendo, para mí termina hermosamente. Lo vamos a hablar más en la semana que viene en el episodio 6, pero todo el arco de la relación entre Luke, Darth Vader con la ayuda de Obi-Wan y Yoda, para mí es de nuevo, es una de las cosas más lindas del cine.
Y hablemos, si quieren, un poco del planeta donde está Yoda.
Sí, que hablar justo
es,
sobre eso.
Además de eso, es que esta película tiene, además de expandir el universo, está muy bueno porque ves un montón de planetas todos diferentes.
Sí. Bueno, a mí desde chico me encantaba el concepto de que todos los planetas fueron filmados en nuestro planeta, porque nuestro planeta tiene un montón de biomas.
Solo por eso.
¿Cómo?
Solo por eso.
Si no, y otro, claro, otro planeta.
Sí, lo que quiero decir es que uno, a mí me fascina mucho cómo uno asume que, bueno, Hoth, están en un lugar nevado, es el planeta nevado. Tatooine.
Claro, es como que el planeta es solo una biosfera, digamos.
Claro, claro, pero no sabías en realidad, nunca vimos al resto de Hoth, capaz no. Pero es como que en esta película uno asume, cuando aterriza en Zendagoa, dice, este es el planeta pantanoso. ¿Qué sé yo? Por ahí es un pantano.
Sí.
Claro, tal vez vive ahí porque le cabe.
Y lo mismo Endor en episodio 6, es todo un bosque, entonces uno dice, bueno, esta es que creo que es una luna, Endor. Bueno, esta luna tiene todo bosque. No, no son así los planetas. Pero es algo que como que se da por sentado sin decirlo, que es una de las cosas que siempre me gustaron de chico. Como que simplifican todo de una manera hermosa. Y está por último Bespin con Cloud City, que es una ciudad en las nubes. Que
es hermoso y
precioso.
Qué lindo diseño.
Pero bueno, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir de Dagua?
Lo que me gusta del planeta, que hace como un paralelo con el Jedi, es que es un planeta re hostil. Es como te está atacando constantemente. Y el Jedi es un tipo que tiene que estar concentrado. Y nada tiene que sacarlo de su lugar donde la ira no puede aparecer, porque si no te come el lado oscuro. Y me pareció que... muy inteligente la parte de señor Kadan, que elegí.
Casa bueno, el guionista.
A mí una de las cosas que más me gustan de toda esa parte, que de chico me re perturbaba, es la... el momento que se mete en esa cueva y sí. ve a Darth Vader. De chico, boludo, era tipo pesadillesco para mí en ese momento.
Es que es como muy lisérgico todo ese momento.
Bueno, yo la semana pasada les dije que no me acuerdo de haber visto ninguna de estas películas por primera vez. Como decíamos con Santi, para mí Darth Vader siempre fue el padre de Luke. Pero de alguna forma, ayer viéndolo, me acordé vagamente de la primera vez que vi, creo que episodio 5, más o menos desde la batalla de Hoth. Y me acordé de... porque tengo un vago recuerdo de conocer a Yoda... ese bichito gracioso, al principio ese Muppet gracioso que es como un viejito loco, que dice que lo va a llevar con Yoda, con el maestro Jedi que Luke está buscando. Y yo me acordé que yo pensé que sí, que lo iba a llevar a una especie de casa enorme con un maestro claro. tipo... Y eso es lo que yo quería decir al principio, se me olvidó, que me parece que es la peor sorpresa que te cagan las precuelas, saber quién es Yoda. Ese momento para mí es re lindo cuando el chabón le está tratando de, viste, la está tratando de agotar la paciencia a Luke, y cuando Luke se enoja y empieza a putear, Yoda cambia totalmente el semblante, es una de las marionetas más lindas también de la historia del cine, mejor que E.T. y todo eso. Y cambia y dice, no tiene paciencia, no lo puedo entrenar, es demasiado grande. Y te das cuenta, wow, ese nanito es el maestro Jedi, y terminás de entender la fuerza, me parece, sí, en ese claro. momento.
Bueno, otro planeta o semiplaneta que nos encontramos después... a lo largo de la película que no habíamos tocado, es cuando el Halcón Milenario se mete en este lluvia de meteoritos, porque lo están persiguiendo el Imperio. Que toda esa persecución está genial.
Sí, es tremenda. Bueno, creo que era una de mis partes favoritas de la película, y también me había olvidado que dura un minuto, me parece.
¿Puede ser?
La canción que acompaña, la música que acompaña todo ese momento es hermosa.
Y otra cosa que me gusta, que hacen los guiones, en este caso... tal vez menos esperado que la carta mágica de que aparezca el Jedi fantasma, es esto de meter conflictos donde antes no lo sabía, que ahora no anda el botón sí. para ir a
la bueno,
Lightspeed.
Eso,
¿no?
eso
está buenísimo, eso crea un conflicto que...
Ya en la primera película se recontra robaba parte de la película, lo hermoso que es el Halcón Milenario, sí. su diseño y qué sé yo, y en esta película es un protagonista.
Bueno, a mí una cosa que me encanta del Halcón Milenario, quizás lo que más me gusta, aparte de su diseño, es cómo vuela.
Sí.
Como tipo es se raro. Da vuelta, se tipo
es tremendo.
Gira para atrás y después gira en su lugar. Una manera de volar sí, tan sí. rara.
Que quizás no. También te da la idea de que. Porque en esta película terminamos de descubrir lo capo que es Han Solo, ¿viste? Claro. Es un tipo medio insoportable. Por momentos es hasta. Los chistes que le hace a C-3PO a Leia, por momentos está hasta medio, viste, dale, pará, chabón.
Sí, sí, sí.
Pero después cuando tiene que demostrar lo capo que es manejando su nave, que es un ladrillo, básicamente. Sí.
Bueno, hablando de Han Solo, no se puede no hablar de Harrison Ford. El tipo, no solo es Han Solo, también es Indiana Jones y también es Deckard en Blade Runner.
Sí, hizo de Jack Ryan, hizo de presidente de los Estados Unidos. O sea, en sí, bueno, pero yo,
quizás las más... Bueno, el presidente también lo sumaría ahí al podio. Pero ya con esos personajes, creo que ya le dio tanto amor a la humanidad. Es como que puede retirarse, ya tiene todo el karma positivo que necesita un ser humano.
No, es un capo. Tiene un carisma, como a veces hablamos, ¿no? De que nosotros no somos muy cholulos, pero hay ciertas celebridades que uno entiende por qué son celebridades. Sí. Michael J. Fox, hablamos claro. de él en Volver al Futuro. Tom Cruise, hablamos de él cuando hablamos de Misión Imposible. Son tipos que tienen un carisma que sale de la pantalla.
Claro, pero Tom Cruise quizás todavía es muy contemporáneo. En cambio, Harrison Ford y Michael J. Fox.
Bueno, pero.
Tipo, ya tienen como 30 años sus películas más icónicas, ponele, más o menos. 20, la más nueva.
Sí, es como tal vez un Jack Nicholson, ¿no?
Claro, gente que va a quedar en el tiempo, porque. Hay que ver, Tom Cruise seguramente queda en el tiempo, pero vamos a ver si dentro de 40 años sigue hablando Tom Cruise.
Todavía no sabemos, es verdad. Sí, el trabajo actoral de Harrison Ford. Harrison Ford fue el que más tuvo una vida después de Star Wars, ¿no? Tanto Carrie Fisher como Mark Hamill se quedaron ahí, básicamente. Siguieron trabajando en otras cosas, pero bueno, su papel más importante lejos fue en estas películas.
Sí, lo peor de todo es que Harrison Ford, o sea, venía de este papel icónico que hizo en Star Wars, al mismo tiempo hizo Indiana Jones.
Sí, al cabo de un par de años.
Es un personaje bastante similar. Similar, no digo igual, similar. No. Tiene puntos en común.
Después igual se le acabó, ¿no? Es como, no es un Robert De Niro. Bueno, Robert De Niro también se le acabó, pero...
sí, y Al Pacino pensando. También. Es que como dice Santi, con los papeles que ya hizo, deja que vaya a trabajar porque le gustó, ¿viste? El guión y si termina... Si hoy en día trabajan películas que no llaman tanto la atención, bueno, es Indiana Jones, boludo.
Sí, capaz también, tipo, ya está. Se quedó con ganas de trabajar con Pepito, Pepito hace un guión, sabe que el guión no está muy bueno, pero tiene que trabajar con Pepito y va a cagarse de risa un rato y a la mierda.
Bueno, volviendo a la peli, qué buena idea cuando aterrizan a hacer reparaciones y están en el estómago de un, de un monstruo gigante.
Pues la cueva se está cerrando. That's no case.
Bueno, boludo. Bueno, me parece que tanto los que se llevan las mejores frases en esta película son Han Solo y Yoda, ¿no?
Sí.
Todas las frases de Yoda son citables. Do or do not. There is no try.
Sí, esa frase es genial.
O cuando Luke le dice, no puedo creerlo. Y le dice... Por eso fallas.
Sí,
y vale. Nada, bueno, aparte de las que ya dijimos de Han Solo, tiene una que cuando Citripio le dice las posibilidades de salir de un campo de asteroides vivos son de un montón a una, y le dice, nunca me digas las probabilidades.
Sí, 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 genial.
Son como frases para usar en la vida, ¿viste?
Algo que no me había quedado claro la primera vez que había visto esta película es quién carajo era Lando. ¿No? O sea, es porque es raro, ¿no? Llegan a este planeta que está buenísimo, el de las nubes, y no sabes si es... Yo pensé que era como el presidente del planeta.
Es el administrador de una base minera.
Claro, es un administrador de algo.
Que es como el presidente igual.
Es raro. Está descrito raro. No sé si soy yo.
Es raro. Sí, es una de esas cosas que uno ya da por sentado, ¿no? Pero es raro porque se da a entender...
¿Cuán grande es? ¿Es una ciudad o es solo una base? Creo que es el lugar, el espacio... Quizás peor contado, no digo peor, menos mejor contado.
Pero hay un montón de gente, no parece que es como un municipio, es raro.
Al mismo tiempo es el diseño del lugar y las vistas y qué sé yo, sí, están muy interesantes.
Pero es que estás todo el tiempo en una base chiquita y de golpe te meten en un plano general de una ciudad gigante y decís como, ay, ¿esto dónde está? ¿Esto está abajo? ¿Está arriba? Ah, todo esto es parte de lo mismo. Es un poquito confuso.
Es muy raro. Y aparte se da a entender de que se da a entender de que Lando era el dueño original de la Con Milenario.
Sí, sí, eso es genial.
Y se lo perdió en un juego de cartas. Y también se da a entender de que Lando le ganó esa ciudad o el puesto de administrador de esa ciudad también en alguna especie de estafa, claro, o juego.
Es un personaje raro. Yo me acuerdo que de chico nunca sabía si quererlo o no quererlo. Pues como...
Bueno, pero eso igualmente es buscado.
Es un poco la idea, obviamente. Pero hasta me pasaba recién... Bueno, recién no, hace un par de días viéndola. Que también aparecía Lando y decía tipo... Ah, yo tenía que tener rencor a este chabón o no me acuerdo.
Es que tiene mucho carisma.
¿Pero lo quiero o no lo quiero?
Tiene mucho carisma. Es el típico negro de películas de los 70.
Porque Han, claro, Solo cuando lo conoces... Cool. Claro, cuando Han Solo lo conoces es como... Te choca, ¿no? No sé si tenés ganas de ser amigo de Han Solo. Bueno, con Lando es al revés. Querés ser amigo de Lando porque es... Mirá, el chabón... Súper buena
es
onda.
Muy gracioso,
claro,
como...
Claro, totalmente, qué buena manera de decirlo.
Es muy gracioso cuando saluda a Han, qué sé yo, se abrazan, qué bueno, te vi, y de repente ve a Leia y le dice, hola, nena, ¿viste?
Como... Sí, sí, yo faltaba que empiece switchea... a sonar tipo un bajo.
Saxo, pom, claro, pom, claro, pom. Es buenísimo, es muy bueno. Sí, es como que es el es suave, Lando. Sí, eso, esa es la palabra.
Bueno, antes de hablar del final, hablemos de otro personaje que aparece junto con Lando, más o menos un poquito antes, que es de mis personajes favoritos, Boba Fett. A mí yo tengo una debilidad por los cazarrecompensas, es como
sí.
Es un tipo viene de personaje acá, que me encanta.
Súper de
me
nicho.
Parece que viene de acá. Porque...
No, bueno, existen en la vida real los cazarrecompensas.
No, ya sé, pero creo que muchos nos empezó a gustar el término cazarrecompensas y esa clase de aventurero por Boba
Fett.
Bueno,
Han Solo en realidad más o menos es un personaje medio parecido.
Iba por ahí, sí, sí.
Quizás no hace ese tipo de misiones que hace Boba Fett, es como distinto estilo de cazarrecompensas.
En realidad Han Solo... Técnicamente era contrabandista.
Contrabandista, claro. Uh-huh. Pero bueno, son como perfiles de personas
parecidas. Sí, es parecido, parecido.
Y al igual que Han Solo, tiene una nave que está buenísima.
Slave One es un diseño increíble.
Mal. Y cuando aparece, cuando sale de los asteroides y empieza a perseguirlo, así tipo, ¡no, no!
es el único que se avivó de la táctica de Han Solo, que hagamos un paréntesis, está buenísima, buenísima esa idea. Mal. Tipo, se va en contra del puente, ¡uy! ¿Dónde se fue? Y está agarrado.
Muy buena.
Genial. Bueno, algo extraño de Boba Fett, que también es un síntoma de tantas cosas que hacen estas películas de Star Wars, es que el chabón aparece 2 minutos,
sí,
y tiene 3 líneas de diálogo.
Pero el diseño es tan icónico.
Sí, no, es por eso te digo, es tremendo, pero es como que deja toda la imaginación. Después salieron miles de historias de aventuras con Boba Fett, otros personajes que se cruzan con él.
Me causó mucha gracia, perdón, el diálogo con Darth Vader, pues son los dos chavones tienen una máscara, uno tiene cara.
Bueno, es muy gracioso la primera vez que lo vemos, que tipo tenés un montón de cazarrecompensas y al único que le dice algo en especial,
es
Boba Fett, le dice, no queremos desintegraciones. As you wish.
Así
como que
wish.
El chabón es tan famoso que hasta Darth Vader sabe de que le tiene que decir que se controle a Boba Fett. Hablemos entonces del clímax de esta película. El clímax emocional que qué sé yo, que sigue dando piel de gallina tantos años después y aún sabiendo qué es lo, exactamente lo que va a pasar, que es, entre otras cosas que pasan, el duelo entre Luke Skywalker y Darth Vader, padre e hijo.
Que Darth Vader es Anakin Skywalker, no sé si sabía, Fe.
Sí, sí, sabía.
Algo que me había copado mucho cuando había visto la pelea entre los dos, que le, cuando le corta la mano, que me pareció genial, me pareció una idea genial que le corte la mano.
Mal, pero bueno.
Es como re pragmático. Es, tipo, se cansa de pelear contra este pibe que no tiene nada con, para hacer contra él y tipo, entonces, bueno, chaca, basta. Le corta la mano.
Y además es algo que es demasiado, o sea, es muy útil, ¿no? O sea, para la gente normal, para un Jedi es indispensable tener la, una mano.
Ay, sí.
Entonces, y la mano hábil. Claro.
Bueno, pierde, se supone que se cae el sable de que era de él.
Claro, claro. Totalmente.
Era de Darth Vader.
Pero me parece que después cómo lo arreglan es una... ok, es una mano de mentira, pero es igual a la una real, a lo de una real. Entonces, no sé, como no se la jugaron tanto. Si pones una mano de metal y a la mierda hubiese quedado recopado.
Sí.
Pero eso me dejó medio tipo...
Bueno, volvamos un poquito para atrás porque no quiero dejar de mencionar, creo que es la mejor, el momento más intenso de todas las películas de Star Wars, donde dirección de arte, actuación, diseño de personajes, música, todo se une de una manera increíblemente intensa, que es cuando lo congelan en carbonita Han.
Sí. Sí. Que más no sabes eso, si va a vivir o no. Es súper.
Es tremendo.
A mí, en esa parte me hubiese gustado un poco más de rebeldía. Como que se entregaron. Está bien, no tienen nada que hacer al lado de Darth Vader, obviamente. Pero están como demasiado, como, y bueno, vamos.
Ah, pero ya lo
estuvieron. Me hubiese gustado un poco más de que se quiera escapar, que lo agarren, que lo noqueen, que lo tiren al piso.
Bueno, pero
un poco
para,
más
eso está, para eso está Chewbacca. Que el momento, claro, en que Chewbacca se pone loco, y los gemidos de Chewbacca, cuando
Chewbacca
están,
es impresionante.
Cuando están congelando a su mejor amigo, da piel de gallina. Me da piel de gallina en este momento. Y bueno, si querés rebeldía, un momento que es genial es cuando Han Solo ve a Darth Vader por primera vez en Cloud City.
Sí.
Lo primero que hace en un segundo ni lo piensa.
Dispararle.
Saca el arma y le dispara dos veces.
Sí, es súper de western, tipo...
Sí, tío, que no sé qué
es
mierda
el revólver más rápido del espacio.
No sé qué dice Lando, que dice, no se preocupen, hice un arreglo para que el imperio no me va a joder por mucho tiempo.
Se abre la puerta, pum, está Darth Vader.
Y Han Solo ya, no se terminó de abrir la puerta, que Han Solo ya sacó el arma y le está disparando. Tipo,
sí, 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 sí.
Un capo Han Solo. Pero bueno, esa escena, la música que acompaña, que compuso John Williams para que acompañe el momento de que lo están bajando a Han Solo. Ah, y también hay que mencionar uno de los diálogos más icónicos de esta película, que
sí.
Te amo, ya sé.
Ya lo sé. Genial.
Es espectacular. Nada, bueno, y después toda la primera parte del duelo entre Darth Vader y Luke es en este set que es, creo que, no sé, es hermoso.
Bueno, yo de eso quería hablar. Una de las cosas que más me gustan de ese duelo son los fondos.
Sí.
Ese abismo.
Es excelente.
Y esas paredes con, no sé.
Como, sí, no sé qué son.
Es razón como, es muy, muy tipo industrial, con columnas vidrio, lucecitas. Creo, no estoy seguro, no sé demasiado de estas cosas, pero me parece que está pintado. Tipo, es una pintura que después se agregó.
Pues sí,
porque
el fondo,
tiene una textura real que justamente, como siempre decimos, hoy en día con el exceso de CGI, no siempre, obviamente no siempre, pero muchas veces, a veces parece todo artificial y muy mágico. En cambio acá parece realmente que están en una usina o en una, bueno, un lugar de minería. Sentís que podés tocar esos fondos. Es muy,
sí,
muy táctil.
No, es hermoso. Y aparte pasa esto de que no se sobreexplica nada,
claro,
pero sentís que estás en un lugar
industrial
complejo,
claro,
que cada lugar debe servir para algo.
Claro. Por ejemplo, la ventana por la que... Creo que sale volando Luke.
Sí, sí,
¿no?
Cuando le empieza a tirar un montón de cosas.
Esa ventana es re icónica. Esa ventana yo me la acuerdo siempre.
Sí, ni hablar. Que es muy parecida también a la que está después atrás del emperador en episodio 6.
Claro.
Me encanta el plano en donde Luke se está tratando de ir de ese lugar que cayó, en el que cayó y quedó colgando. Y Darth Vader aparece y ya está como harto. Es un poco antes de que le corte la mano. Y lo empieza a vapulear. Y vos estás de espaldas a Luke. Y con Darth Vader, que parece que mide 800 metros en comparación a una persona común.
Es que lo bueno de esta película es eso. Es que Luke no tiene chances. En la 6, sí. Y bueno, de hecho... No vamos a spoilear la 6. Pero, digo, en esta, en la 5, realmente... Es como si vos estás del lado de Luke y decís, tipo, no hay nada que hacer.
No,
o sea, es imposible ganarle a este chabón.
Sí, es, claro, es tremendo.
Es lo que sucede, bueno.
Es como estar peleando contra una fuerza de la naturaleza.
Claro.
Como pelear contra un huracán.
Es como pelear contra un dios.
Sí, sí,
tipo...
y además sabés que no solo él es esta fuerza del mal, sino que hay alguien más arriba.
Claro.
Bueno, eso también es algo que te tiran. Que ya lo había mencionado en episodio 4, pero esta vez lo ves en un holograma. Y también es una manera muy copada de... de introducir a... Claro, estuviste viendo Darth Vader. Darth Vader es tu villano favorito. Sos un chico que está viendo estas películas y decís, no hay nada más malo que Darth Vader. Y te
tenés pesadillas con Darth Vader.
Sí, sí, ni hablar. Todo eso. Y después ves que tiene un jefe.
Genial.
Que lo controla, que le dice lo que tiene que hacer.
Volviendo un segundo a la pelea. Lo bueno para mí de esta pelea, o sea, lo bueno, una de las cosas geniales de la pelea, es justamente decís, no hay chance de ganarle a este chabón, es indestructible. Pero generalmente en una película uno está acostumbrado a que el personaje Luke se convierte en un Jedi en el medio de la pelea y le gane.
Sí, sí, David y Goliath.
Claro, tipo el chabón, pues Darth Vader le dice a Luke, te volviste muy fuerte, pero todavía no sos un Jedi. Y vos decís, tipo, nada, vas a volver a Jedi en la pelea.
Frase.
No, claro, no se vuelve a la pelea. Pierde y le corta el brazo y se cae por un abismo.
Está bueno porque además se puede ver, no sé si habrá sido influenciado, no creo, pero bueno, hay muchas cosas que bueno terminan siendo así. Por ejemplo, bueno, en Harry Potter pasa lo mismo, cuando se encuentra con Voldemort en la 4.
Sí.
Y es obvio que no está preparado para hacerlo. Y esas cosas tan buenas, que no esté preparado y que no te dé la llave mágica para matarlo dentro de la misma película, que tenga que esperar y tenga que madurar y tenga que llegar... A tener el poder de manera poder, orgánica, porque si no, no te la crees. Claro. Eso es lo que tiene esto, que de manera orgánica llega a ser tan poderoso como para matar a Darth Vader. ¡Ups!
bueno, no lo mata él igualmente.
No, bueno, está bien.
Pero podría haberlo hecho tranquilamente.
Sí, sí, sí. Bueno, que justamente ese es el momento más, uno de los momentos más hermosos de toda la trilogía, cuando decide no usar más su arma.
Claro, bueno, eso es lo interesante de lo que dice Ale. Es que cuando en el medio de las 5 uno escucha que Yoda le dice, Yoda y Ben Kenobi le dicen a Luke que no está preparado, que no está listo, uno, como está del lado del protagonista, tipo, que no estoy listo, puto, vamos a matar a todos.
Y después te das cuenta que tenían razón.
Te das cuenta que no estaba listo.
Uy, cómo me encanta el momento de Ben y Yoda cuando se dan cuenta de que Luke se va a ir igual. Sí. Y en vez de decirle que se quede, le empiezan a decir consejos para que use para su enfrentamiento con Darth Vader, ¿viste? Se está yendo y entonces le dicen, bueno, pero acordate de usar lo que aprendiste. Y no te dejes tentar por el lado oscuro, como que se dan cuenta de que... Y que bueno, y después la pequeña frasecita del final, ¿no? De, qué lástima, Luke es nuestra única esperanza, esperemos que no pase nada. Y Yoda dice, no, hay otra.
Sí. Bueno, y para un guiño voy a darle una a favor a las precuelas. Sí, una a favor a las precuelas.
Wow, qué loco.
Que el momento en el que Ben dice, no quiero perderte igual que perdí a Darth Vader, por las palabras que usamos.
A mi aprendiz.
Quizás, si ves solamente las 5, no es tan fuerte esa frase. Es como, bueno, también sí, perdió su aprendiz, entendés racionalmente la idea. Pero después de ver las precuelas, está bien. No es genial la caída de Anakin, podemos criticarle todo lo que se quiera. Pero
entendés un poco
mejor a lo que se refiere, sí, Ben mismo, en esa frase.
Mismo cuando Ben le cuenta la historia a Luke y está hablando de que su padre y Darth Vader son dos personas distintas.
Para mí, todo lo que tiene que ver con Ben es lo que sí funciona con las precuelas.
Es que si las precuelas, así como son, ¿viste? Con arruinando todas las sorpresas que arruina y agregando todo lo que agrega, pero fuesen buenas películas, sería otra historia. El tema es que son malas películas.
Sí, claro.
Algo que quería agregar ahora que me hiciste acordar de las precuelas, muy cortito, es que estuve escuchando y hace relativamente poco estoy leyendo en varios lugares que se está acostumbrando mucho recomendarle a alguien que quiere conocer Star Wars verlas en este orden. 4, 5, 1, 2, 3, 6. Y... qué sé yo, eso puede llegar a ser. Después de que te...
No podría justificarlo, ¿por qué?
Y porque, como todo esto,
sabes. Si no te arruinas sorpresas.
Sabes que Darth Vader. O sea, cuando te enterás que Darth Vader es el papá de Luke, ves toda la historia del papá de Luke.
Ah, está bien.
Y después ves toda la redención en episodio 6. Yo nunca lo vi así, o sea que.
Es interesante, sí, interesante.
Pero así en el aire me pareció como una buena idea.
Nosotros siempre le criticamos a las películas que quedan como en el medio de una trilogía, de una saga, que muchas veces, no siempre, no tienen ni principio ni final. Como que arrancan in media res y no concluye nada. Y en esta película sí, hay un arco re claro, está perfecto. El arco, para mí el arco acá en esta película es obviamente la transformación de Luke. Uh-huh. Y hay un cierre muy claro, obviamente, hay un continuará. Pero sentís que cerró un cuentito. Te contaron un cuentito que concluye en sí mismo. No,
es como comprar libros. Compraste un libro, leíste el primero, leíste el segundo, y el segundo tiene, o sea, es una historia en sí misma. Y no es
¿No te vas a tu casa?
Realmente pónganse a pensar y no es tan común.
Claro.
O sea, las de Matrix. La 2.
No, bueno, pero es un muy mal ejemplo porque
pero
es horrible.
Es una trilogía.
Bueno,
pero
las dos,
no termina, hasta, no termina.
Hasta las dos torres de Señor de los Anillos, que es genial, el final decís como... no, y siguieron caminando.
Pero en el, caso, en el caso de Señor de los Anillos es que están, qué sé yo...
No, no,
está
obviamente.
Está hecho sí, como que es, realmente es una película larga dividida entre
bueno, partes. Pero digo, en esta película no te vas a tu casa pensando, che, ¿y el final? Sino claro. Decís tipo, ah, ok... Cerró, tengo que esperar para que cierre la historia macro, la más
bueno,
grande.
Claro. Pero... Hablemos un poco entonces del fin, de la última secuencia. Tanto episodio 4 como episodio 5 como episodio 6, bueno, en realidad y las precuelas también, tuve que pensarlo unos segundos, sus últimas secuencias son sin diálogos, son pura música e imágenes. Y esta es es claramente la mejor película de Star Wars y tiene el mejor final, que lo último que supimos de nuestros héroes es que están en su peor momento.
Claro.
Uno descubrió que es hijo de la persona más malvada y más siniestra de la galaxia.
La segunda más malvada.
Bueno, la segunda, sí. Está sin brazo. Leia logró confesarle el amor, su amor a un scoundrel, una sabandija. Y uno también se da a entender de que Leia, como el personaje que nos presenta en el episodio 4, quizás nunca amó, nunca estuvo enamorada. Bueno, está todo el mundo en su peor momento. Chewbacca perdió a su mejor amigo, Lando perdió toda su posición. Digamos.
Sí, sí.
Quedemos con el arco de Leia hasta ahora es como el más flojito, ¿verdad? Y como o sea, en su peor momento es haber perdido su amor.
En realidad, el peor momento es que le explotaron el planeta donde tenía toda su familia.
Claro. Sí, sí, sí. Es verdad, ese es el momento, el peor momento.
Que no se siente demasiado. Es como que lo lloran un toque ahí en esa secuencia y fin.
Sí, sí. Sí, sí, eso es algo que hay libros, cómics y cosas así que como que exploran más el...
Bueno, y tampoco es casual. O sea, en lo que siempre decimos que los personajes femeninos generalmente, por suerte ahora se está revirtiendo eso, de guión suelen ser bastante chatos. Como son tipo la chica.
Sí, sí,
y acá,
sí.
Si bien
igual
tiene
Leia
momentos bastante importantes, te pasa al frente bastante, igual no deja de ser la chica.
Igual Leia fue bastante revolucionario, lástima que lo arruinan un poco en episodio 6, pero es la chica.
La 6 la ponen en bikini.
Tal cual.
Es rarísimo.
Sí, sí. Ya hablaremos de eso, pero quiero decir, Leia, por lo menos en episodio 4 y episodio 5, es la protagonista femenina, pero está cero sexualizada.
Sí, sí, sí.
Es una persona de carácter fuerte, de armas tomar.
Pero es como la más...
Es la que está más dejada de lado.
Está siempre como a merced. Siempre es como la víctima de la seducción de Han Solo. Nunca pasa al frente. Siempre como Han Solo tiene las riendas.
Puede ser.
Ella medio que siempre es como... Tipo, uff, este chabón es demasiado seductor para mí.
Puede ser, pero eso es algo que también dan vuelta en episodio 6, ¿eh? Cuando,
no me acuerdo.
Cuando dan vuelta el diálogo clave I love you, I know, es un momento hermoso.
Claro.
Bueno, a lo que iba con que están en su peor momento es que la última secuencia está llena de esperanzas. Con esa canción hermosa, increíble, que junto a la Marcha Imperial me parece que es la mejor composición de John Williams, que es la de la canción de amor de Han y la princesa.
Uh-huh.
Ese momento en que le pone la mano nueva a Luke y
¿ves? Es la princesa, no es Leia.
Sí, puede ser, sí, está bien, entiendo lo que vas. Pero bueno, la imagen en la que vos describiste hace un rato de Luke y Leia abrazados, sí. Y Arturito y C-3PO juntos de nuevo, uh-huh. Y acompañada con esa música de John Williams, es uno de los mejores finales para una película. Y como dicen ustedes, es un capítulo intermedio, ni siquiera es el final de una saga o algo por el estilo. Pero es perfecto.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Ale.
¿Qué pasa?
Me fallaste por última vez.
No, pero yo no fui, fue Fede. Pero...